Estamos en contacto entonces con Jimena Goche Marchetti, directora de Foro Constituyente UDEC, en un nuevo capítulo, por supuesto, de este espacio que hemos dedicado cada semana, cada viernes aquí en la radio, a conversar sobre el proceso constituyente en general. Y en esta oportunidad, por supuesto, hay que abordar lo que ocurrió esta semana, particularmente desde el día domingo. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenas tardes. Bienvenida a la radio nuevamente.
Hola Eduardo, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan en esta tarde de viernes, de esta semana que ha sido tan intensa e histórica para nuestro país, así que muy contenta de acompañar en la radio como directora de Foro Constituyente UDEC para conversar estos minutitos.
Y con muchas emociones, además, porque el día domingo, para muchas y muchos, en mi caso personal, yo hasta me emocioné con la lectura de los nombres, mientras iban repasando los nombres de cada uno de las y los constituyentes, tal diversidad de apellidos, de orígenes, finalmente vimos plasmada esta diversidad nacional en ese acto bastante emotivo, insisto, el día domingo.
Sí, efectivamente, creo que el domingo 4 de julio se inscribe o se inscribió ya absolutamente en los hitos y en las fechas históricas de nuestro país, al menos por este siglo, y yo me atrevería a decir que sin duda en nuestra historia, porque fue efectivamente una jornada que más allá de las situaciones que provocaron que no pudiera iniciar a tiempo, que no se pudiera cumplir el itinerario y todo lo que, cierto, vimos o pudimos ver ese día a través de las imágenes. Tanto de la señal oficial como en redes, tal. Claro, hay ahí un simbolismo muy fuerte, hay un reflejo de ese Chile muy diverso, como tú bien decías, la heterogeneidad en las 150 personas electas es extraordinario, nos hace pensar en esta idea que hace muchos años ya distintos movimientos sociales y la academia venimos levantando, de cómo lograr que tengamos un Chile que integre diversidad de miradas, que refleje efectivamente que somos un país muy, muy diverso. Y no solo lo digo desde la perspectiva de la diversidad nacional, con la incorporación de los pueblos originarios, con este gran avance que supone tener escaños reservados, también con la paridad, sino en general. Somos un país donde hay diversidades territoriales, diversidades identitarias, diversidades sexuales, culturales, políticas. Y eso, claro, durante mucho tiempo parece que nuestro modelo no fue capaz de hacer sentir a toda esa diversidad que podía estar presente, que podía participar en las deliberaciones democráticas, en los acuerdos de construcción de país, en los temas más macro y, por supuesto, también tal vez en cosas un poco más micro. Pero el reflejo de ese país diverso está en este momento que vivimos con la instalación de la Convención Constitucional. El día domingo. Así que comparto que creo que ha sido una semana de muchas emociones después de ese día, pero está cargado de simbolismos que sin duda también dan para pensar y reflexionar en distintos contextos.
Sin duda, ya vamos a abordar de nuevo esto de la diversidad en base a las discusiones que hemos conocido también durante la semana, porque es interesante esa profundidad que se genera producto de distintas posturas y posiciones. Pero creo que también es importante abordar, profe, lo que significa para el país y para el mundo también, porque hemos visto que están todos muchos medios muy pendientes justamente de lo que ocurre con esta asamblea, considerar en primer lugar que la presidenta de la convención justamente sea una representante de los pueblos originarios y que la mesa esté encabezada además por destacados académicos. Elisa Loncón y Jaime Baza son reconocidos académicos, profesionales, por supuesto, una mujer de un pueblo originario, un abogado, un académico. ¿Qué le parece a usted la elección de estas dos personas para liderar, en un primer momento al menos, claro, este gran trabajo?
Bueno, y creo que en la elección de la mesa hay muchas reflexiones, o sobre la elección de la mesa, muchas reflexiones que podemos hacer. Desde luego, creo que la primera es justamente cómo ratifica esa diversidad, la amplia votación que obtienen ambos, más allá de que hayan sido diversos o varios procesos de votación, en un caso más que en otro, pero hay un apoyo muy mayoritario, muy transversal, que va más allá de las personas que compartían un espacio o una afinidad político o de lista, incluso con quienes fueron electos, la académica Elisa Loncón y el académico Jaime Baza. Hay ahí, creo, una señal muy interesante. Ya días antes del 4 de julio, creo que en la prensa habíamos visto incluso algunos convencionales electos en ese momento que sus nombres sonaron muy fuertemente al inicio del proceso, después de la elección de mayo, diciendo, bueno, parece que hay que escuchar aquí, hay una señal muy clara, esto de la paridad, esto del enfoque de género, de la inclusión, esta frase de nunca más sin nosotras, tenía que tener un correlato. Y si nosotros pensamos también desde la lógica de la histórica exclusión, en todos los más amplios sentidos de los pueblos originarios, esta intersección que se da entre una mujer que es perteneciente a un pueblo originario, que además es una académica destacada, si pensamos que hay mucho de tecnicismo, o vendrá mucho de tecnicismo en la conducción del proceso, en luego los acuerdos, parece ser una señal muy, muy potente y evidentemente la debe estar mirando todo el mundo. Y lo mismo ocurre en el caso de Jaime Baza, quien además ha tenido una trayectoria en los últimos años particularmente, muy de liderazgo dentro del espacio académico, que por cierto comparte un ámbito determinado, un cierto sector, promoviendo, ¿cierto?, la idea de un cambio constitucional, la idea de que este cambio constitucional no fuese a través del Congreso, sino a través de espacios como lo que hoy día tenemos, la Convención Constitucional. Entonces, parecen ser señales muy interesantes de que se aspira, al menos, por lo menos lo vimos ese día, a construir un órgano, un espacio político, porque es un espacio político, que trabaje con otras lógicas, que funcione con otros códigos mucho más cercanos a la ciudadanía. Ahora, claramente tiene desafíos esa mesa extraordinaria, si los vimos desde el día uno, no hablo solamente de los desafíos del funcionamiento por la falta de implementación en contextos de pandemia para poder funcionar, como lo vimos el primer día. Hablo de los desafíos que están detrás de esa heterogeneidad. Yo tiendo a pensar que luego de estos primeros días en que hay voces que han dicho que a lo mejor se han destinado espacios a tomar acuerdos que no serían los más relevantes que se abordaran en primer lugar, como la declaración que conocimos ayer. Todo eso va a ser el proceso de adaptación, de inicio de trabajo, pero cuando llegue el momento de abordar las temáticas constitucionales para aprobar ese nuevo texto constitucional, que es el mandato que tiene este órgano, el rol que ellos pueden cumplir, más allá de que las mesas se amplíen, más allá de estas otras ideas, es muy determinante, porque el simbolismo de haber sido electos el día que se constituye y de la forma en que fueron electos, les va a dar una responsabilidad o un rol de liderazgo que va a ser muy interesante, porque ahí sí que vamos a ver aflorar con toda su fuerza la diversidad de todo tipo, política, la diversidad que tiene que ver con cómo concebimos el país, cómo vamos a entender el modelo económico, el modelo sanitario, el modelo de derechos y garantías. Entonces, ahí viene un desafío tremendo para quienes fueron electos el mismo día en la mesa.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es un trabajo extraordinario que requiere justamente de bastante dedicación. Estamos conversando con Jimena Goche Marchetti, abogada, directora de Foro Constituyente UDEC, y a propósito justamente de esta gran diversidad y de estas discusiones o deliberaciones que ya hemos visto esta semana, profe. Yo recuerdo que el mismo Jaime Baza dijo en una entrevista que el proceso de instalación podría tomar hasta 3 meses, en 2 a 3 meses, dijo. Considerando todo lo que costó definir estas primeras líneas de acción en cuanto a las comisiones provisorias, en cuanto a las primeras declaraciones, incluso de ampliar o no la mesa, ¿qué podemos esperar justamente de estos primeros 3 meses? ¿Solo de deliberación de funcionamiento o realmente vamos a ver algo más de fondo en estos primeros meses al menos?
Claro, ahí yo creo que hay un matiz que hacer entre lo que uno quisiera, tal vez, y no solo uno, digo el país o en general la propia convención, a lo que puede que realmente ocurra. Y aquí el gran tema es cómo se va a conciliar lo que uno quisiera con lo que ocurra con los plazos acotados que tiene la convención de acuerdo a la reforma constitucional que en su momento permitió todo este proceso a fines del 2019. Porque si lo recordamos, son 9 meses que ya están corriendo, para decirlo en esos términos, por una y que se pueden extender por una sola vez por 3 meses. Es decir, estamos hablando de un año. Y claro, un año, depende del proceso en que tú lo mires, puede ser un tiempo muy extenso para muchas cosas, pero para algunos procesos es particularmente breve. En este en particular, yo comparto con quienes han señalado que es un tiempo breve el que se fijó al momento de aprobar la reforma constitucional. Eso puede tener muchas interpretaciones, muchas lecturas en relación a por qué se acuerda en ese momento, pero claro, uno esperaría en un plazo tan acotado que 3 meses, ojalá se reduzca para el inicio de la discusión de fondo, que además podríamos entender qué es lo que la ciudadanía espera. Porque esta semana hemos visto una serie de episodios que tienen que ver con la instalación, que tienen que ver con los matices que hay en torno a ciertos conceptos, sin duda, lo vimos a propósito de la declaración que se aprueba ayer. Entonces, claro, y además todo lo que supone asumir una dinámica de funcionamiento como un órgano que efectivamente no existía, no estaba constituido hasta hace unos
Que
meses
parte de
atrás.
cero.
Exactamente, parte de cero y entendiendo que debiendo respetarse las competencias de los otros órganos, este tendrá que asumir sus propias dinámicas en el marco de las atribuciones que tiene entregada. Eso no es un proceso corto. Solo uno podría esperar que se hagan los mayores esfuerzos, no solo por la convención, sino por quienes tienen que ser organismos de apoyo o entes que apoyen este proceso, para que eso sea en el más acotado tiempo, de manera que yo creo que eso tiene dos efectos. Primero, por supuesto, lo evidente, dar más tiempo a la discusión, pero en segundo lugar, generar una sensación en la ciudadanía de más certidumbre, porque uno esta semana, más allá de las diversidades de opiniones, uno escucha los medios, la prensa, ve las redes sociales, las discusiones académicas, y efectivamente esta semana ha sido de ebullición con diversidad de miradas sobre lo que está pasando, que es un proceso de instalación. Creo que no hay que tener mucha evidencia científica, no había que tenerla para saber que no iba a ser fácil. De quien pensaba que esto lo podía hacer, creo que no había mucho antecedente para poder sostener aquello. Ahora, puede que esté siendo un poco más complejo de lo que se esperaba. Entonces, hay que pensar también que se suma a todo el contexto de la pandemia, justo en un momento en que ese contexto de la pandemia, con los anuncios que vimos ayer, está en un momento de inflexión. Porque sin duda los anuncios que hace ayer el gobierno en torno a la pandemia, la modificación del plan paso a paso, eventualmente el retorno a las escuelas, eso es un punto de inflexión. Desde que parte la pandemia en marzo, 6 meses después del estallido, bueno, que vamos a recordar toda la historia de nuestro país. Entonces, claro, uno podría esperar que el inicio de la discusión, donde veamos distintas posiciones sobre el modelo de derechos, como yo decía, etcétera, etcétera, puede traer más certidumbre en términos que las personas vean que ya se está discutiendo, que la ciudadanía lo vea, y sobre todo algo que me parece lo que va a generar también estas certidumbres es saber cómo se va a regular en el reglamento o en los reglamentos la participación, que es algo que la ciudadanía claramente está reclamando con mucha fuerza desde octubre del 2019, pero en este proceso claramente. Y esa es seguramente de los temas más estratégicos que tiene que resolver la convención prontamente.
Y estaremos pendientes a lo que surja en cada sesión justamente de la convención para ir revisando también, y no solamente los medios, sino que mucha gente está pendiente a través de las señales en redes sociales justamente de la misma convención, lo que por un lado también es interesante cómo se genera ese interés por conocer lo que se está debatiendo. Profe, le planteo otro punto de inflexión que sin duda será importante y con esto también vemos cómo cerramos esta entrevista, porque en un año de funcionamiento de la convención también hay una fecha clave que es la elección presidencial y parlamentaria, el cambio de gobierno que asume en marzo del próximo año también. Se cruzará sin ninguna duda con este organismo político, como usted bien lo decía. A propósito de eso y para no extendernos, ¿cree usted que un cambio de gobierno y de fuerzas quizás en el Parlamento permita una mayor extensión del plazo que tiene la Convención Constitucional para trabajar?
A ver, tú te vas al futuro, yo me había quedado en los hechos que en el presente y para atrás cruzan este proceso, como es el estallido social, que podríamos decir genera o acelera un proceso de cambio constitucional que hace mucho rato se demandaba por amplios sectores en Chile. La pandemia y efectivamente en la proyección Lo que pueda ocurrir a partir de un cambio, digamos, de línea, de sector político, luego de las elecciones presidenciales, evidentemente puede significar una reordenación del trabajo de la Convención Constitucional. Ahora, yo no apostaría o no podría, digamos, creo que no deberíamos pensar o poner fichas, por decirlo así, en que el cambio de gobierno pueda significar, si es que fuese un sector mayoritariamente cercano a quienes hoy día parecen ser mayoría política o como lo queramos ver en la convención, a pesar que a mí eso me hace mucho ruido porque uno quisiera, al menos yo y creo que muchas otras personas pueden sentirse identificadas con esta frase, no ver reflejada esa división partidista, política que hemos visto en Chile por los últimos 40 años, no verla reflejada aquí. Pero bueno, más allá de eso, es evidente que van a producirse espacios, grupos, bloques, y ya lo vimos el mismo domingo en el proceso de votación. Entonces, yo creo que aun cuando quienes pareciera ser mayoría por afinidad político, ideológica, cultural, lo que tú quieras decirlo, en la convención, y obtuvieran, digamos, un triunfo en la elección presidencial con quien resulte, que otro enigma, porque no sabemos cuántas candidaturas van a llegar, puede que el proceso este de ir en sectores con distintas candidaturas conspire para que haya un resultado para un sector que a lo mejor sí es mayoritario. Esas son todas las incertidumbres del juego político, pero a lo que voy es que creo que no habría que hacer esa apuesta. Yo esperaría que
Okay.
la Convención Constitucional trabaje en forma independiente, con la institucionalidad que está dada, con las atribuciones y las limitaciones que tiene, de acuerdo a cómo fue concebida y creada en la reforma constitucional, y que trabaje en la función central que tiene, que es obviamente redactar este nuevo texto para ser sometido a plebiscito de salida. Porque me parece que si centramos algún tipo de expectativa en lo que ocurra con un cambio de gobierno, y aquí estoy usando simplemente las cifras que avalan en distintas encuestas que el actual gobierno no tiene una adhesión mayoritaria en la ciudadanía. Eso creo que no es necesario aportar más evidencia que las cifras que vemos de encuestas reconocidas, unas más, otras menos, unas criticadas, otras menos. Entonces, no apostaría a eso. Creo que tendríamos que pensar en poner o que la convención ponga sus esfuerzos en hacer su trabajo para tener este texto en los tiempos previstos. ¿Ya? Y que el otro proceso, el presidencial, caminará, y me imagino que quien sea electa o electo tendrá en su momento que asumir el rol que al Ejecutivo le corresponde en el actual sistema, porque esa persona va a ser electa con la actual Constitución de 1980. Entonces, también eso es interesante, porque justamente una de las cuestiones que la Convención podrá resolver, conversar, acordar, discutir y proponerle al país es también un nuevo régimen político, ¿ya? Mucho se ha hablado del presidencialismo hiper reforzado que tiene Chile. Entonces, ahí sí hay una conjunción y un punto de encuentro interesante, porque ese nuevo presidenta o presidente va a cruzarse eventualmente con una nueva constitución que a lo mejor establecerá disminución o. Entonces, es un
Yo,
interesante proceso.
de hecho, yo leí en Twitter ayer una propuesta que no alcancé a guardar sobre un eventual nuevo gobierno de 2 años solamente, a modo de gobierno transitorio. Yo no quería saltar tan rápido del pasado al futuro, pero claro, son interrogantes que se abren durante esta misma semana. Conversamos con Jimena Gauthier Marchetti, directora de Foro Constituyente UDEC. Es siempre un agrado contar con usted, profe, aquí en la radio. Le agradecemos su tiempo, por supuesto. Entendemos que han sido semanas muy intensas de trabajo y le agradecemos nuevamente sus comentarios y explicaciones también de lo que está ocurriendo en esta convención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Saludar a quienes nos escuchan y además recordar que Foro Constituyente, o en el marco de Foro Constituyente UDEC, el programa de la Universidad de Concepción que está trabajando en torno al proceso constituyente, se ha creado el Observatorio Constituyente UDEC, al cual ustedes pueden acceder desde la misma página, y que a partir de esta semana, y ya por supuesto de aquí en adelante, hará informativos y reportes de todo aquello que ocurra en el proceso. Esperamos que sean reportes semanales breves, con un lenguaje simple, porque también entendemos que a la ciudadanía la información hay que dársela de una forma en que, en los tiempos que tenemos de exceso de información en redes y tal, sea atractivo. Así que les invitamos a que a partir de hoy mismo ya visiten el sitio de foroconstituyenteudec.cl y estaremos ahí entonces participando en este proceso con distintas iniciativas.
Estupendo, estaremos atentos entonces y atentas a todo lo que suceda. Seguimos con más informaciones en nuestra pauta.